Bien, pues con este saludo de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Consejo Indígena de Gobierno, damos inicio con este foro. Agradecemos a todos los participantes que el día de hoy nos acompañan en esta mesa y le vamos a dar primeramente la palabra a nuestra compañera Betina Cruz Velázquez. Ella es concejal de los pueblos indígenas del Istmo, es integrante del Consejo Indígena de Gobierno y es fundadora de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, que se constituyó hace 10 años para enfrentar al proyecto eólico encabezado por las empresas españolas Unión Fenosa, Gas Natural, Endesa e Iberdrola. Son ya 25 los parques construidos en el Istmo de Tehuantepec, todos sin ningún tipo de beneficio para la gente. Así lo ha señalado la compañera Betina en otras ocasiones. El Istmo es parte del corredor biológico mesoamericano, uno de los más importantes del mundo, pero con los proyectos eólicos se ha ido rompiendo esta conexión. Por su ubicación estratégica, forma parte también de la zona económica especial y está bajo amenaza permanente por la construcción de un puente interoceánico de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Recuperar el tren transísmico de alta velocidad y hacer una autopista para acercar a las cuencas económicas del Pacífico por medio del Istmo de Tehuantepec, que es mucho más barato que ir hasta Panamá, es otro de los proyectos en ciernes. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra a la compañera Betina para que nos pueda hablar de este proyecto que se está impulsando, que si ustedes recuerdan también formó parte de lo que hace unos años se llamó el Plan Puebla-Panamá, y es un proyecto incluso mucho más viejo todavía, que va a servir a los intereses imperialistas del gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, démosle un aplauso a nuestra compañera Betina e iniciemos con esta discusión.
Buenos días o buenas tardes a todas y todos. Yo no sabía que me iba a tocar primero a mí. Bueno, vamos a hablar sobre el proyecto transísmico de la cuarta transformación. Allá hay una, le traigo una presentacioncita para que me guíe. Entonces, sí quiero decirles que en esta presentación yo retomo varios mapas de los compañeros de Geocomunes que pues han hecho y que realmente sí sirven para ubicar geográficamente, visualmente, cómo pues están conformando y cómo están avanzando los megaproyectos en los territorios, ¿no? En los diferentes territorios. Entonces, también los mapas tienen el reconocimiento, pero bueno, aquí lo digo, ¿no? Bueno, el megaproyecto transísmico de la cuarta transformación. La que sigue. Este megaproyecto transísmico, el Istmo de Tehuantepec, no tengo ahorita un mapa del Istmo porque creo que ya saben dónde está. Esta es la franja, esto es de lo que me faltó en la presentación, es la franja más angosta de la República Mexicana, diríamos es la cintura, ¿no? La parte más sensual ahí de la República Mexicana, es la cintura. Y entonces, es la siguiente, compañero. Creo que no es. Es que puse una cuestión ahí un poco, creo que es el otro donde empecé a trabajarlo. Bueno, yo les quería hacer una historia de todos los megaproyectos que han estado en el Istmo de Tehuantepec y que han llevado desde la época, por ejemplo, de Hernán Cortés. Pues él tuvo un proyecto con la prioridad estratégica de la región del Istmo de Tehuantepec. Entonces, desde esa época, pues se ha visto este espacio geográfico que tiene pues menos de 300 kilómetros de ancho entre un mar y otro, como un espacio que puede comunicar las diferentes economías, ¿no? Y en esta época puede comunicar el este de Estados Unidos con el oeste, puede comunicar la Asia, o sea, las economías de antes llamadas, el resurgimiento de estas economías asiáticas, en este momento China, que es muy importante, China, Japón, con Europa y sin llegar hasta Panamá. aquí en el Istmo de Tehuantepec, eso ha estado pasando desde tiempo inmemorial, ubicando la posición estratégica, geográfica y estratégica de la región. Posteriormente, ya si llegamos al siglo pasado y a este siglo, como se dijo hace rato, en 1960 hubo un proyecto que hizo Pemex, que se llamaba Comunicación Interoceánica del Istmo de Tehuantepec, en 1960, y ese corredor pretendía utilizar las aguas, o sea, todas los flujos de agua que existen de un lugar a otro para pasar los barcos, y en las partes que no había, que hay rocas y todo, pues abrirlo como el canal de Panamá para llegar allá. Eso pues tampoco se hizo realidad. Sin embargo, después estuvo el plan Alfa Omega en 1994, donde pues se habla del proyecto interoceánico de servicio multimodal, ¿no? El objetivo de este Alfa Omega de 1994 al 2000 era impulsar pues el desarrollo de la zona, dicen impulsar el desarrollo de la zona del Istmo basándose en la infraestructura vial. O sea, vial era hacer carreteras y hacer también mejorar el transísmico, el ferrocarril, pero alrededor de esto, pues clústeres de empresas para captar también la inversión en la región del Istmo, ¿no? Para captar, decían, el 7% de la carga que se iba hacia el canal de Panamá, poder captarla en la zona del Istmo de Tehuantepec. Ese fue el proyecto Alfa Omega. Posteriormente, Vicente Fox renueva el plan Puebla, lanza el plan Puebla-Panamá con la misma intención, ¿no? Con la misma intención y posteriormente Ernesto Zedillo antes, hizo público el Programa Integral de Desarrollo Económico del Istmo de Tehuantepec. Ese programa integral lo hizo una consultora que se llamaba Ochoa y Asociados. Esta Ochoa y Asociados hizo lo mismo. Ochoa y Asociados, el componente principal de este proyecto era un conjunto supuesto de proyectos detonadores, que su componente más importante era el tren. Y era otra vez igual la infraestructura portuaria, la infraestructura urbana, ¿no? Todo eso representaba un 40% de todo el proyecto y además se cargaba más en las zonas, por ejemplo, en la zona de Coatzacoalcos y Minatitlán, Acayucan, era industria petroquímica, y en la zona del Istmo de Tehuantepec, de la parte de Oaxaca, pues era el traslado de algunas materiales y de lo que llegaba del este de Estados Unidos y de la zona de los Tigres Orientales, ¿no? Es lo que quería decir hace rato. Entonces ya después el plan Puebla-Panamá reafirma la vocación esa que dicen que tiene el Istmo. Entonces, los tecnócratas hablan de vocaciones, vocación agrícola, vocación ganadera, como si una región tuviera ya por eso, es el destino manifiesto de la región, de que si hay buenas condiciones climáticas, agua, no, pues ya es una vocación agrícola. Si hay pastizal, no, pues ya tiene una vocación ganadera y vamos a meter. Entonces, nosotros en el Istmo tenemos una vocación geoestratégica, ¿no? Una vocación que tiene que ser, pues, el traslado de un lado a otro de mercancías, el tren, o sea, eso dicen ellos, que ya es una vocación la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, basándose en esa vocación, ellos empiezan a trabajar ese proyecto, el proyecto del Plan Puebla-Panamá, posteriormente se convierte en el Plan Mesoamérica del 2006 al 2012, y en este momento ya con Peña Nieto nos alcanza como zonas económicas especiales, que es retomado por el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Y yo hago este recuento histórico para que vean que no es algo nuevo, es algo que ya estaba, y es algo que recupera esa visión, capitalista, de poder producir, intercambiar, captar recursos, ¿no? Financieros del mundo para poder llegar a desarrollar una región. Y esto es reeditado en este momento, en lugar de que, por ejemplo, este gobierno de la Cuarta Transformación terminara con esto de la declaración de las zonas económicas especiales que hizo Enrique Peña Nieto, lo recupera y en esta zona económica especial incorpora el tren interoceánico. Es importante decir que no es un tren interoceánico únicamente, es la zona económica especial que está formada por varios elementos y que entre los elementos que tiene principales es este, es el tren transísmico, tren interoceánico que pretende el tren, la adecuación de los puertos, el puerto de Salina Cruz, el puerto de Coatzacoalcos, para poder tener, descargar contenedores y que estos contenedores atraviesen la zona del Istmo de Tehuantepec para comunicar las grandes economías globales, capitalistas, neoliberales de este momento, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, no es algo nuevo, es algo, una reedición de estos viejos, esta visión fáustica de comunicar por medio del tren transísmico, de una vía que comunique en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, no es solamente eso, ¿no? Creo que la tercera, a ver si se aparece. La tercera, ¿cómo se llama? ¿Compañero? Diapositiva. Ven, por ser la primera, eso pasa. Esa. Las zonas económicas especiales, bueno. Estas zonas económicas especiales, la de Salina Cruz, es la más pequeña que hay. Es la más pequeña, tiene esa área que está puesta ahí, tiene 113.000 hectáreas, donde ya un ejido de Salina Cruz supuestamente ha donado esas hectáreas para la instalación de esta zona económica especial, ¿no? Entonces, esta zona económica abarca en el puerto de Salina Cruz, que es lo que ellos han dicho, la refinería de Pemex con una nueva central de ciclo combinado, construir ahí una nueva central de ciclo combinado, un polígono que consta de zonas habitacionales, centros comerciales, clínica del IMSS, un modo de policía y parques industriales, ¿no? Eso es lo que se pretende hacer en esta zona, ¿no? Y la siguiente, y esta es la parte como geográfica que podemos verla. Acá está la zona económica especial que abarca Salina Cruz y donde, bueno, ahí está la refinería, la zona industrial, el polígono, las concesiones, también hay concesiones mineras cerca de esta zona, en la zona de Salina Cruz, que son concesiones mineras principalmente de sal, ¿no? Las carreteras que salen, el ferrocarril que sale directamente de Salina Cruz, llega a Tehuantepec, cruza Ixtepec y pasa hacia la zona de Coatzacoalcos, Cacayucan, Minatitlán, y también que tiene unas ramales que conectan la zona de Chiapas, desde Tapachula, Chiapas, bueno, eso no se ve acá, pero nosotros lo sabemos, desde Tapachula, Chiapas, se conecta con el ferrocarril transísmico y también va a conectar el Tren Maya, ¿no? Entonces, bueno, vemos que no son proyectos diferentes, es un proyecto, simplemente nos los están presentando en partes, y el proyecto este del Plan Puebla-Panamá, como el gobierno lo ha venido haciendo en partes. ¿Y por qué les decimos que en partes? Porque la siguiente lámina muestra cómo una de las primeras cosas que instalaron en el Istmo de Tehuantepec, también siguiendo nuestra vocación de generación de energía eólica renovable, porque es lo que dicen, que porque hay mucho viento tenemos la vocación de generar energía renovable. Entonces, desde 1994, ahí, por ejemplo, estuvo inmersa esa unidad de Estados Unidos, la USAID. Estuvo también el Departamento de Energías Renovables haciendo investigación sobre el potencial eólico del Istmo de Tehuantepec. Ellos en el 94 instalan el Parque La Venta, que sirvió de base para los estudios para decir cuántos parques pueden estar acá, cuál es el potencial eólico y la energía, energía que se requiere para todas las actividades que en este momento se están planteando en esta zona económica especial, que incluye el tren transísmico, que incluye el corredor industrial en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, en el 2006 se abre la primera temporada de los parques eólicos. Se construyen, hasta ahorita, acá dice que hay 16 parques privados empleando líneas de transmisión pública en el 2012 y en el 2017, o sea que ahora ya tenemos 28 parques eólicos construidos en el Istmo de Tehuantepec, con una serie de impactos sociales, ambientales, económicos, culturales, que han impactado en detrimento de nuestras comunidades y todo el beneficio económico hacia las grandes empresas que están ahí, que como ya se dijo al inicio, pues son empresas pues de fuera, son empresas de Europa, de Europa, y actualmente ya hay japonesas y hay interés también de empresas chinas de incorporarse a esto, ¿no? La siguiente es como algo más sobre los parques eólicos, algo un poquito de información. Y la otra, la siete, por favor. Aquí decimos que es una vieja conocida, energía eólica, 27 parques eólicos, de estos 27, 25 son privados, hay 1,200 aerogeneradores. También, aparte de ser empresas extranjeras, abastece a la industria minera, cementeras y a grandes cadenas comerciales. Y además, con la zona económica especial, hay una segunda fase de parques eólicos, que serían 19 para duplicar la capacidad instalada, que son de 2,500 megawatts. En este momento, llegar a los 5,000 megawatts, ¿no? Para eso, estaba asociada una subestación eléctrica que se llamaba en el origen en Ixtepec, se llama JIPE, y para llegar hasta Huesca, Morelos. ¿Cómo vemos? Que es cómo se va armando el rompecabezas, ¿no? Este iba a llegar hasta Huesca. Esta línea de transmisión la tenía, se iban a licitar ya los que la iban a construir. Nosotros, como pues pueblos del Istmo, metimos un amparo, ahorita tenemos una suspensión de esta línea de transmisión. Sin embargo, también el gobierno federal hace poco dijo que ya no se iba a realizar la licitación para la construcción de esta línea de transmisión. Esto está parado también por el gobierno, entonces nosotros estamos esperando ver qué es lo que sigue también para esto. Entonces, también en el Istmo se plantea, junto con esta zona económica, en esta zona económica especial, un proyecto hidroeléctrico en La Ullaga y tres proyectos más de gasoductos desde Jaltipan, Veracruz, hasta Salina Cruz, y otro que va hasta Escuintla y Guatemala. Como todo lo que se está haciendo es como ir avanzando ese plan Puebla Panamá, estos corredores industriales y esta política de extracción de, pues podríamos decir, recursos en este momento ya en manos del capital de la región del Istmo de Tehuantepec. ¿No? ¿La que sigue? Bueno, otros proyectos asociados a esto es pues la carretera, la infraestructura de ampliación de la carretera a Cayucan, La Ventosa, y la renovación de las líneas de ferrocarril, ¿no? Para todo ese movimiento interoceánico. También hay otra autopista, Mitla-Tehuantepec, y el recién inaugurado aeropuerto en Ixtepec, que está en una base militar. O sea, la base militar alberga al aeropuerto en Ixtepec, Oaxaca, ¿no? Y todo esto es para mover mercancías y para abastecer a las maquiladoras que están previniéndose en la región, ¿no? También en la zona económica especial, aparte de la infraestructura energética y todo el transporte asociado para impulsar el saqueo minero. En el Istmo tenemos varias minas, varias concesiones mineras, desde en La Ventosa, Oaxaca, en Ixtepec, Oaxaca, en Zanatepec, Oaxaca, y otras que ya están funcionando en San José de Gracia, subiendo un poco hacia Oaxaca, que está una mina David Gold, y otras, San José el Progreso, un poco más arriba, ¿no? Pero esto va a servir para todo esto. Y otra de las cosas que quizás no dije en el principio, bueno, la siguiente, es que todo esto está en territorios indígenas, ¿no? Todo esto, por ejemplo, toda la zona económica especial, el corredor transísmico, está instalado en una zona donde vivimos principalmente pueblos zapotecas, mijes, huaves, zoques, chontales, y yéndose hacia Veracruz afecta principalmente a pueblos náhuatls y popolucas, ¿no? Que son los que están aún, y zapotecas que emigraron de la zona sur del Istmo hacia esta zona norte del Istmo de Tehuantepec. Bueno, el próximo mapa, este mapa, pues es de los compas de Geocomunes, muestra ahí cómo está integrada esta zona económica especial en el Istmo de Tehuantepec, que incorpora, bueno, todo lo que les he dicho, los proyectos eólicos, el proyecto del tren transísmico, que no está desligado a esta zona económica especial, ¿no? El proyecto de las minas, ¿no? El proyecto de las salineras, de la ocupación de los territorios. Aquí están los parques en operación, parques en proyecto, el tren, también la línea de transmisión que se planteaba construir y que en este momento nosotros, pues fue suspendida la siguiente, pero también el gobierno suspendió la licitación para su construcción. La que sigue habla de la cuestión de la militarización, ahí se ve claro, por ejemplo, en la zona de Salina Cruz, a Coatzacoalcos, pues todo el tema de la influencia de esta zona económica especial, como un embudo, ahí lo ponen los compañeros, que agarra esa parte. O sea, realmente el tren transísmico y el corredor, la autopista, van a ser como la infraestructura clave ahí dura, ¿no? Que atraviese y alrededor de ella, pues, los espacios industriales, los clústeres industriales, que ya habían empezado en la zona de Istmo, en Comitancillo, el gobierno de Murat había dado en comodato 40 hectáreas de un territorio que la comunidad de manera voluntaria lo hizo una reserva ecológica y la había dado en comodato a una empresa española para producir turbinas. Entonces la comunidad conoció esto, se inconformó y lo suspendieron. Y ahorita hay todo un proceso muy interesante de reconstitución ahí en esta comunidad de Comitancillo, ¿no? Con la gente. Entonces aquí lo que se puede ver también en este mapa son esos espacios como de muros que este gobierno pretende poner antes de llegar al muro del norte del país, ¿no? Los muros que están en rojo, que es donde se pretende supuestamente poner espacios para trabajar, se ve como la militarización, muchos retenes en todas estas zonas para detener migrantes, que era lo que pasaba, supuestamente el control de la droga, narcotráfico y todo eso que nunca se detenía, pero como en el corredor del Istmo de Tehuantepec pretenden poner uno de los muros, ¿no? Que pretenden, dicen ellos, detener la migración de Centroamérica hasta Estados Unidos, ¿no? Pero también pues la migración de la gente que está en el Istmo, ¿no? Este pues es un acercamiento, el siguiente mapa es un acercamiento a un, bueno, se ve un poco más claro todo esto en el otro mapa, cómo se ve esta zona del embudo que llega de Coatzacoalcos a Salina Cruz, las vías de ferrocarril, el tren, los gaseoductos, oleoductos, todo lo que existe. Esta zona del Istmo de Tehuantepec es una zona estratégica, no solamente para… Aquí no se plantea el turismo, aquí se plantea energía, comunicación, control militar, ¿no? Control industrial, control de las comunidades indígenas que nosotros que vivimos en esta región, ¿no? La siguiente habla de la identificación de 80 proyectos de infraestructura en esta zona económica especial y si vemos, habla de proyectos, por ejemplo, de transporte y logística, pues 72, aeropuertos, carreteras, centros logísticos, ferrocarriles, puertos, de proyectos relacionados con esos temas, ¿no? Y ahí están los plazos que se van a dar, estos y cómo se van a distribuir en cada una de las zonas económicas especiales y cómo en Salina Cruz tenemos pues el ferrocarril, el tema de la energía que ya hablamos, carretera y puertos y Coatzacoalcos, que es el que nos une, pues también el gas, que está el gaseoducto, la carretera y otros proyectos en los diferentes puertos. vemos cómo dicen que es un proyecto, la siguiente es un proyecto de desarrollo para los pueblos, pero en ningún momento vemos cómo los pueblos indígenas estamos, bueno, incorporados en este proyecto. Bueno, estamos incorporados, están incorporados nuestro territorio, está incorporada nuestra mano de obra, está, pero no se nos nombra, no se nos ve, ¿no? No se dice que esos territorios son parte de nuestro, de lo que hemos heredado de nuestros ancestros, que también en la zona, por ejemplo, del Istmo de Tehuantepec, está la zona de los Chimalapas, que aquí está el compañero Miguel Ángel, que ha tenido una larga lucha y que es una de las zonas ecológicas mejor conservadas del país y que también va a ser presa de estos proyectos. También ahí hay proyectos para poder utilizar esta zona del corredor biológico mesoamericano tan importante, ¿no? Entonces aquí tenemos este otro cuadro que salió del, pues que está ahí en una página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también el cuadro anterior, donde habla de, por ejemplo, cuáles son los criterios que han utilizado ellos para las inversiones en esta zona económica especial. Dice, primero, el criterio, la inversión extranjera directa, ese es el IET, ¿no? Después, la demanda internacional, ¿qué demanda, no? La demanda internacional, ¿qué es lo que demanda a nivel internacional? Demanda nacional, ¿no? Y luego el conocimiento productivo, ¿no? O sea, es la vocación como de nosotros. Entonces, ahí, por ejemplo, en Coatzacoalcos se pueden ver cuáles son los proyectos de agroindustria, petroquímica, plásticos, industria químicas. En el corredor del Istmo, toda esta franja que va de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, pues la industria automotriz, industrias forestales, que ahí es donde entra el tema, por ejemplo, de los Chimalapas, ¿no? Donde pulpa, papel, cartón, muebles, minería, todas las minas que están en el Istmo de Tehuantepec, que son de plata, de cobre, del oro, minas de sal, ¿no? Que están concesionadas, y otras minas que pueden venir de Chiapas, Tabasco, pero que se van a unir en esa parte para poder, en los ramales que tiene este proyecto, para poder llevarlos y moverlos de un océano a otro, ¿no? Y bueno, y pues yo me pregunto, ¿dónde estamos los pueblos indígenas aquí, no? Pues no estamos. O sea, entonces, este proyecto es un proyecto, la siguiente, es un proyecto, como vemos, que nada más se habla de que es un proyecto del tren transísmico, es un proyecto de la zona económica especial que se habla por separado, entonces nosotros decimos no está separado. Esta zona económica especial no está separado ni de las otras, ni del Tren Maya, ni de él, porque están las ramales que unen toda esta parte del sureste y de otras partes del país con el corredor transísmico, ¿no? No está separado de los proyectos de energía, no está separado de los proyectos mineros, no está separado de nada de estos proyectos de inversión y del interés que tienen las empresas financieras capitalistas neoliberales sobre los territorios, ¿no? Y aquí los pueblos indígenas pues no aparecemos, o sea, ni siquiera aparecemos, no, de nada, pues en estadísticas ni nada, ¿no? Ni entonces, ¿cómo vemos que este proyecto es un proyecto pues viejo? Es un proyecto que ahora con esta cuarta transformación pues quieren imponerlo de manera como suave, con esta credibilidad de 30 millones de votos que tiene este gobierno, ¿no? Pero que no habla la verdad, que no habla realmente de lo que está atrás de esto, y que a los que un poco osamos en decir que estos proyectos no van a traer beneficios, sino perjuicios a nuestros pueblos, pues nos hablan de ultrarradicales, nos están atacando. Entonces yo creo que es importante ubicar esto y ubicar que pues tenemos que hacer una defensa de los territorios, y que esto del Istmo no nos toca nada más a los del Istmo, nos toca, creo que, a toda la gente en el país que pueda luchar en el tema de la pues de la soberanía misma nacional, de la lucha por el territorio, de la reivindicación de los pueblos, ¿no? Pues gracias.